Cruzar la Antártida, concurso de relato breve de Hortaleza. Bajo el manto estelar se esconde el miedo a lo desconocido, a la oscuridad o al futuro. Pero también, en el reverso menos tenebroso, la curiosidad infantil, el gusto por la observación o, simplemente, el amor. El cielo de Hortaleza está cubierto de estrellas literarias. Organizan Danos Tiempo, Hortaleza Periódico Vecinal, Cultura Comisilla, Las Oz y Manoteras, Culture Market y Radio Enlace.
Retomamos este programa tras un año. Hemos estado concursando, hemos estado haciendo literatura, creando, y estamos de vuelta para celebrar lo que ha ocurrido con el tercer certamen de Cruzar la Antártida, el concurso de relato breve de Hortaleza. Tenemos que anunciar que ya está convocado el cuarto certamen, que hay de plazo hasta el día 31 de agosto, y que ese cuarto concurso de relato breve de Hortaleza, Cruzar la Antártida, va a tener como tema el pueblo, un pueblo. Esto fue elegido por votación popular y en el texto se decía: quien tiene un pueblo tiene un tesoro. Puede soñar infantil o manido, pero no por ello le falta razón. En el Aleph, Borges describía una circunferencia desde la cual podía verse simultáneamente el universo desde todos los ángulos. Pues bien, eso es un pueblo, un lugar donde está representado todo el universo: el cura, la viuda, la farmacéutica, el alcalde, el cuñado, la maestra. Todos los tipos posibles de hombres y mujeres estén allí. Y todas las experiencias: el primer amor, el primer baile, agarraos, la ida y la vuelta, la vida. Se valorará la calidad literaria, el ajuste al tema y, lógicamente, esa longitud entre 1.000 y 1.500 palabras. Ojo, que tenemos hasta el 31 de agosto de este 2023 a las 23:59 horas para presentar nuestro relato. Pero os iremos contando esto poquito a poco, porque tenemos que anunciar una gran sorpresa, una gran novedad, y es que este concurso, cuarto concurso de relato breve de Hortaleza, va a tener la versión Cabalgata Junior. Y os leo: con objeto de fomentar la literatura y descubrir nuevos talentos en nuestro distrito, Hortaleza, la Cultura Comisilla, Asociación Vecinal de Manoteras, la Asociación Cultural Danos Tiempo, Hortaleza Periódico Vecinal, esta emisora desde la que estamos ahora emitiendo, Radio Enlace, y la Asociación Cultural Culture Market, conjuntamente con la coordinadora de la Cabalgata de Hortaleza, anuncian el cuarto concurso de relato breve de Hortaleza, Cruzar la Antártida, en su modalidad Cabalgata Junior, que se regirá por los siguientes puntos. Es para menores de 16 años, os lo resumo. El tema sigue siendo el pueblo. Tiene una característica especial que obliga a utilizar menos palabras, entre 500 y 800, y que hay una serie de palabras que tienen que aparecer. Os iremos también desvelando poco a poco esta nueva modalidad de Cruzar la Antártida en colaboración con la coordinadora de la Cabalgata de Hortaleza. Y bueno, pues no queremos hablar aquí mucho. Tenemos un objetivo: queremos conocer a las personas que aparecen en este libro, tercer concurso de relato breve de Hortaleza, Cruzar la Antártida, que es la selección que hemos conseguido, tenemos, y ya vamos a presentar, pues, a la primera persona que aparece en el libro. la persona aparece en el libro porque de algún modo la escritura es la representación de esa persona. Tenemos con nosotros a Juan Jiménez Rodríguez, primer ganador de cruzar la Antártida, y espero que y de esta tercera edición pasada también el primer y más votado de los textos que de este concurso hortalino. Juan, ¿qué tal nos recibes?
Hola, buenas noches. Os oigo bien, pero como estoy con el teléfono, no sé si mi voz entra por dos sitios o algo así.
Sí, está entrando, pero voy a subir la voz del teléfono. Estás ahora mismo tanto por Zoom como por móvil.
Okay, bueno, yo te oigo bien.
Pues yo no sé si casi habla mejor por Zoom solo y así vas a estar más cómodo.
Es que creo que por Zoom no te oigo, solo te oigo por el teléfono.
Ah, bueno, pues estamos con el mismo problema del miércoles cuando nos conectamos. Vale, Juan, pues es un placer tenerte aquí porque no es nada fácil, tú eres hortalino, pero en este momento te hallas fuera de los límites de esta sociedad hortalina de este barrio, pero sigues muy unido a él, pero estás fuera de Madrid, capital, Madrid ciudad, quiero decir.
Sí, bueno, residiendo, sí, vivo en Collado de Villalba, pero la verdad que puedo decir que el barrio de Hortaliza sigue siendo mi segunda casa, porque bajo mucho por allí y participo en todos los eventos, o en todos los que puedo, de la Asociación Danos Tiempo y etcétera. O sea que, bueno, sigo muy vinculado al barrio de Hortaliza.
Estás vinculado a Danos Tiempo. ¿En qué zona de Hortaliza has crecido?
Bueno, yo tengo que decir que no he crecido en ninguna zona de Hortaliza. Yo crecí en Móstoles. Mi relación con Hortaliza está un poco cogida con pinzas.
Ajá.
Que yo nací en La Paz y a mí mis padres me dijeron de toda la vida que yo era hortalino, que yo era de Hortaliza, y yo me lo creí. Pero después investigando me di cuenta de que el Hospital de La Paz está en el distrito de Fuencarral. Uh-huh. O sea que ni siquiera.
Pero has crecido con Hortaliza, la identidad de ser hortalino.
¿Perdona?
Que has crecido con la identidad de que eres hortalino.
Sí, eso es lo que yo creía, efectivamente. Pero mi verdadera relación con Hortaliza empezó cuando empecé mi relación con mi pareja, que vive en San Lorenzo, desde hace ya muchos años que estamos juntos, y a partir de ese momento sí que empecé a vivir a caballo entre Hortaliza y Móstoles, y he pasado mucho tiempo en San Lorenzo, la verdad.
O sea que eres hortalino con sorte y con
más
suerte.
O menos, sí. ¿No?
Con suerte y con suerte, muy bien. Pues Juan, entraste en el primer certamen, venciste, fue el texto más votado en una discusión que es bastante difícil. Digo discusión porque, bueno, pues se acalora el jurado y terminan intentando defender sus conceptos, sus valoraciones, ¿no? ¿Te ha sorprendido que esta vez te hayas quedado otra vez con el primer puesto en el certamen?
La verdad que yo tiendo a ser bastante pesimista con lo que escribo, entonces me sorprendió mucho ganar el primer premio en la primera edición y muchísimo más volver a ganarlo en esta tercera. Yo sé, lo decía, la gente decía, este año seguro que no gano, porque no me gustaba mucho lo que había escrito, pero en fin, al final el jurado decide y si les gusta a ellos, pues genial. Pero yo no acabé del todo contento con el relato de este año, no sé por qué.
Bueno, luego valoraremos, porque le hemos pedido a Juan que haga una lectura de su texto. Uh-huh. Y es una manera también de compartirlo y difundirlo más, porque la edición que hacemos es pues muy limitada en número de ejemplares y bueno, pretendemos que la radio haga la función de gran distribuidor de la palabra en esta modalidad oral. Pero vamos a seguir conociéndote, porque Juan, esa presentación que has hecho nos dice mucho de ti. y no nos dice nada de ti. Así que,
Entonces, sí, pregúntame algo más.
salvando la timidez, el tema literario, ¿te dedicas profesionalmente a algo relacionado con la literatura? ¿O cómo es tu relación con este género?
No, la verdad que yo soy ilustrador de profesión. Últimamente, en los últimos años, me dedico a hacer arte para videojuegos y no hay nada en mi trabajo que tenga que ver con la escritura ni con la literatura. Entonces, profesionalmente no, pero de toda la vida a mí me ha gustado siempre escribir desde pequeño, pero siempre para mí. Nunca he intentado, nunca he tenido pretensiones de publicar nada y de hecho estos libros de Cruzar la Antártida son las primeras publicaciones que tengo.
Porque las anteriores, como ilustrador, has publicado también en papel, en impreso.
Digamos que dibujos míos han sido publicados, pero solo dibujos, claro, no textos.
¿El mundo de la ilustración es muy difícil en este momento, o no? ¿Hay muchas posibilidades para los jóvenes ilustradores?
Bueno, yo diría que sí, porque sobre todo cada vez hay más mercados que necesitan mano de obra ilustradora. La publicidad, yo he trabajado mucho en publicidad, ahora en videojuegos, que es un mercado que sigue siendo emergente y que de hecho creció mucho durante la pandemia, probablemente uno de los únicos mercados que creció. Y sí, sigue habiendo mucho mercado para los ilustradores, aunque algún día las inteligencias artificiales nos roben el trabajo, de momento parece que no es así.
Bueno, esa es una grave competencia porque ya están haciendo cosas muy interesantes, pero detrás de todo eso está también el tema de derechos de autor. Es algo que tendrá que legislarse, ¿no?
Espero que algún día eso ocurra así, porque es verdad que tengo miedo de que algún día mi trabajo ya no sea de primera necesidad.
Bueno, yo creo que llegado ese momento, estaremos todos fuera del mundo laboral, me
Nos
parece a mí.
pasará a todos, seguramente sí.
Sí. Pero de todas formas, bueno, quería preguntarte por la soledad del ilustrador que teletrabaja. Porque tú ya lo haces todo de forma digital. Entiendo que los pinceles, las acuarelas o los
No he tocado
lápices han
ninguno.
quedado olvidados. Y
Sí.
tienes una pizarra electrónica o no sé.
Sí, eso es. Yo de hecho nunca he pintado con pinceles. Bueno, alguna vez he trasteado algo por practicar, pero desde mi primer trabajo hace, ¿cuánto hace? Ya más de 12 años hasta hoy, solo he trabajado con herramientas digitales.
Te
Y la
quería.
soledad del ilustrador, pues sí, eso es algo que existe. Pasarte todo el día en casa solo, en tu estudio, y probablemente durante muchos días no hablas con nadie.
Entonces de ahí el diálogo con la escritura, con el texto.
A veces escribo para hablar con alguien, sí.
Bueno, pues vamos a pasar ya a conocer tu texto, si te parece, porque, bueno, son 9 minutos. ¿Puedes hacer una introducción para que las y los oyentes, digamos, se ubiquen? Estamos con el tema de lo que era el tercer certamen, que tenía que ver con la casa, una casa, el tema de la casa.
Sí, eso es. El tema era la casa y bueno, la verdad que le dimos algunas vueltas al tema, no se me ocurría nada y de repente me vino un día a la memoria una historia que me contaba mi padre cuando paseábamos por el pueblo de mis padres, que se llama Zorita en Cáceres, y es una historia trágica que ocurrió en el año 1990. Yo decidí que la historia la contase la propia casa donde habían ocurrido estos hechos. Y de esa manera lo vinculé un poco más al tema. Y nada más, lo que puedo decir es que el texto está narrado por la propia casa y que eso fue mi manera de intentar hacerlo original.
Bueno, pues vamos hacia esa
Intentamos
casa. Meter un poco de
rezas
música.
por el desierto azul. Soy una
Mientras ve
casa,
el último
una humilde, de dos plantas, con un patio que antes fue corral y cuatro alcobas menudas. Soy fresca en verano y algo fría en invierno. Hubo un tiempo en que olía a cocido y hierbabuena. Tengo conciencia desde hace 188 años, cuando me levantaron en la calle Mártires, junto a la antigua judería de una aldea llamada Montelobos. Por entonces, el vecindario contaba un cura, tres sacerdotes, dos carpinteros, y supe de al menos otros 100 entre zapateros, hortelanos y labradores. Desde el cruce con la cuesta de la parroquia, veo pasar a las gentes. Oigo sus chismorreos y aguanto impasible sus gamberradas. A veces, los forasteros se paran frente a mi puerta para hacerse fotos, y los niños hacen bromas, y sus padres los riñen. Eso aún me incomoda. Como he dicho, tengo tantos años como historias para contar. Historias de personas. Porque las casas somos las vides que contenemos. Existimos para ser hogares. Entre nosotras nos miramos, nuestros muros se tocan y compartimos las mismas calles durante siglos. Pero nunca nos hablamos. Lo que sucede de puertas adentro no se debe revelar y lo que pasa afuera todas lo entendemos. Sí, nuestros recuerdos son siempre sobre ustedes. Podría hablarles de la familia de Amancio López, Rosa Martín y sus 9 hijos, los primeros que acogieron estos muros. De los Peñalver, que por 3 generaciones vivieron en mi seno, y a quienes debo el baño y la escalera del desván. O del viejo Juan del Campo, que pasó sus últimos años solo, adornando mi piel encalada de flores y paisajes antes de apagarse agarrado a sus pinceles en la cama del dormitorio principal. Perros conocí 3, Gaucho, Perla y Fogo. Gatos 17, muchos sin nombre ni dueño. Y también gallinas, 2 cerdos y 1 cabra. Ahora, en cambio, apenas me recorren los insectos y las sombras. Y antes de que las plagas del tiempo devoren del todo mis recuerdos, les contaré por qué. Salvador Carrasco tenía 59 años, y los últimos 9 le pesaban como los otros 50. Eso le decía, entre envido y jefe ponme otra, a Sancho y Tomás, sentados en la terraza del trébol, a apenas un eco de mis ventanas. Me había comprado por 400.000 pesetas para instalarse con su esposa Amelia y 3 hijos, de regreso al pueblo donde ella y él nacieron, con las puñaladas de la vida aún sin cicatrizar. 3 años atrás, Salvador había pedido un puesto en el mercado de abastos de Orduña, al norte, y el ayuntamiento le ayudó a montarlo. Durante un tiempo su vida avanzó, renqueando, porque 2 varones parásitos y 1 hija incapacitada carcomen cualquier voluntad. Teresa alcanzaba a pedir el afecto a chillidos y lo devolvía arañazos. La sentaban en el cuarto, pero ella no estaba allí. Marcial y Benito, al contrario, apenas pasaban por casa a hurtar del monedero de Amelia lo justo para desaparecer de nuevo. Pero el fantasma de su adicción comía y dormía bajo aquel techo. 2 arrestos policiales 1, 4 el otro. El abuelo de esas 2 joyas, Blas, viudo, que había emigrado con la familia por negación a la soledad del campo, encontró en la urbe razones de sobra para acabar con su inútil existencia. Qué duro debió ser para esa casa sentir un cuerpo colgado pataleando contra su propio deseo de morir. Pero no fue la muerte del padre, fue la de Luis, el único nieto. Esa lo desató todo. Los llamaron de aquí, de Montelobos. Joaquín, el cuñado de Dolores, la primogénita, la que quedó en el pueblo, sollozaba al teléfono. El pequeño finalmente no pudo vencer a aquella enfermedad sin nombre. 11 años tenía el angelito. Salvador decidió entonces traer a la familia de vuelta, para acompañar a su hija en su duelo, como siempre repetía, para alejar a Marcial y Benito de las calles, y, entiendo, para borrar de sus noches la imagen de su padre, azul, a 1.5 metros del suelo. Me hicieron un par de arreglos necesarios. Tabique para el cuarto de Teresa, una puerta nueva en la cochera y crucifijos, muchos, y vírgenes. Recuerdo bien aquel año, porque el verano fue seco y el invierno llegó con adelanto. Salvador despertaba todos los días a las 7, apagaba la alarma y se descalzaba las botas. Iba hasta la cocina, donde preparaba 5 desayunos. Cuando apuraba su café, volvía al dormitorio. Besaba dulcemente a su mujer y la ayudaba a incorporarse. En las últimas semanas había ido dominando las maniobras aprendidas, y el acto de vestirla salía de memoria. Después desplegaba la silla de ruedas, la sentaba y la empujaba con suavidad hasta la mesa puesta. Mi escalón en el umbral de la cocina era la parte más difícil. Ojalá hubiera podido hacer algo para ayudar. Luego la veía tomar sus migas, no sin cierta torpeza, pues el lado del cuerpo que le había quedado vivo era el derecho, y ella era zurda de nacimiento. Y charlaban. Sobre sus hijos menores, que qué iban a hacer, que si la droga, que nunca harían carrera de ellos. O sobre el mayor, Blas, que vivía en la capital y del que aún no les había hablado porque apenas lo vi 2 veces. Y Amelia le preguntaba que cuánto le quedaba de condena, porque su memoria se estaba apagando y no recordaba que salió en mayo. Y que cuándo volvería por casa, que le hizo una bufanda y le arregló aquella chaqueta gris y nunca vino a por ellas. O sobre Teresa, que quién cuidaría de la niña cuando ellos faltasen. O sobre nada en particular. Últimamente no hablaban y simplemente se miraban esos minutos, como dos casas vecinas, con las emociones de puertas adentro, pero entendiendo. Finalmente la dejaba frente al televisor, con un libro de pasatiempos y un boli que se atascaba, pues la doctora había dicho que debía ejercitar la cabeza, porque quién sabe. Y entonces él hablaba conmigo, que qué iba a hacer con ella ahora. Luego se iba, caminando calle abajo hacia el negocio de ultramarinos que regentaba, y los vecinos murmuraban, ignorantes, qué hombre luchador. Ese día de noviembre vi a Salvador donde los eucaliptos, volver de la tienda con andar pesado. Pero no se detuvo frente a la puerta como siempre hacía, sino que dobló la esquina, atravesando el zarzal, y entró por detrás. Subió al desván, apartó la vieja estufa y se agachó junto a la portezuela de hierro. Le había puesto un robusto candado para evitar que los chicos husmeasen. Dentro guardaba el hacha y la escopeta de caza. Juntos, él y yo, vimos el futuro. Mañana no sonaría el despertador, no se pondría las botas, no prepararía ningún desayuno. Caminaría descalzo y en silencio. Subiría hasta aquí y cogería las dos armas. Rezaría 5 Avemarías. Bajaría al dormitorio y sin vacilar le asestaría 4 hachazos a Amelia, todos en la cabeza. Hasta pronto, vida mía. Teresa recibiría 10. Benito se revolvería hasta el 6º y Marcial, completamente ido, no haría por luchar. Luego, exhausto, soltaría el hacha y con la mano aún dolorida descolgaría el teléfono. Blas, hijo, he matado a tu madre y a tus hermanos y me voy a matar yo. Tienes que venir. Y lo esperaría en la penumbra del pasillo, paciente, con la camisa salpicada de su estirpe y 2 cañones mirando a la puerta. Y cuando Blas entrase, tiraría del gatillo por penúltima vez. El hombre sacó una llave oxidada y peleó con aquel candado. Luchó durante 1, 2 minutos, metal contra metal. Le oí gemir y bufar. Sentí su aliento, cada vez más fuerte y desesperado. La llave no abrió. Él lloraba. Se hizo de noche. Benito llegó de ninguna parte. Irrumpió en la cocina farfullando, llenando el aire de olor a infiernos. Su padre le dijo que se duchase y se acostase, que no valía para otra cosa, mientras con la cuchara limpiaba el puré de la barbilla de Teresa. Al rato llegó Marcial, quizás sobrio. Se sentó con ellos lo que dura un trozo de queso y una cerveza. No recuerdo que diese las buenas noches. Salvador fue el último en acostarse, aún con el Padre Nuestro en los labios. Aquella madrugada interminable, los perros aullaron y todas las casas del pueblo crujimos de dolor. No sonó la alarma a las 7. Salvador se levantó como cada día y salió del dormitorio sintiendo el suelo frío bajo los pies. Pasó la cocina de largo y en el baño se clavó frente al espejo. Pero aquellos ojos castigados traspasaban su propia imagen. No se miraba a sí mismo, me miraba a mí, me imploraba. Y vi las profundas grietas en aquella fachada. Oí sus vigas crujir, sus cimientos podridos temblar. La mente de ese hombre, antaño un hogar, no era ya más que una vieja casa en sombras, consumida por la carcoma. Y me sacrifiqué por él. El candado se abrió con un clic.
Que una vez muerto no se está mal en aquel lugar. No volar.
Magnífica lectura que has hecho, además. Tenías razón, porque decías yo en directo, no, necesito preparármela. Eres una persona que hace las cosas a conciencia, ¿verdad?
Bueno, porque me conozco y sé que en el directo siempre me acabo pifiando. Entonces prefiero tener las cosas muy bien planeadas y estudiadas y ensayadas.
Ajá. Tengo que aprender yo mucho de ti, entonces. Juan, que me gustaría conocer este relato. Yo sé que has hablado de él en la entrega de premios y bueno, pues me gustaría que lo compartieras con todas las oyentes y oyentes. ¿De dónde surge este relato?
Bueno, pues como he dicho antes, surge de una historia real que mi padre nos contaba cuando paseábamos por el pueblo, por Zorita, cuando éramos pequeños, yo y mi hermano, y nos llevaba a dar vueltas por el pueblo. Siempre nos decía, en esta casa ocurrió pues esto, ¿no? Que un hombre asesinó a toda su familia con un hacha. Y bueno, era como la historia de miedo que nos contaba el verano, ¿no? Ahora se la cuenta a mi sobrina. Y mi sobrina siempre que viene por el pueblo dice, abuelo, cuéntame la historia. Y bueno, la verdad es que no es para nada una historia divertida. Pero bueno, yo la había olvidado y de repente una mañana me vino a la memoria y dije, pues, ¿por qué no? Voy a probar con esto. Me tuve que documentar para hacerla verídica y fiel a los hechos, aunque luego he cambiado muchas cosas. He cambiado
No, pero es
nombres, he
quizá.
cambiado, bueno, evidentemente he dramatizado los hechos, me los he llevado un poco a mi terreno de la fantasía también. Pero sí, esa historia ocurrió.
Me gusta mucho tu prosa. Es clara, sencilla y con una poesía que no se percibe, pero está ahí.
Bueno, yo te lo agradezco. No sé si tengo una prosa, porque la verdad que la manera en la que escribí este relato no se parece en nada a la que escribí, por ejemplo, el otro. Tiendo a contagiarme mucho de lo que esté leyendo en ese momento. Entonces, yo recuerdo que en la primera edición estaba leyendo un libro de Edgar Allan Poe, no, de Arthur Conan Doyle, creo que era, y se me pegó la manera de escribir y la plasmé en el relato. Y esta vez no me acuerdo muy bien qué estaba leyendo, pero no es mi prosa, es la de alguien más, seguro.
Bueno, eres camaleónico, pero realmente nos pasa eso, ¿no? Todos hemos aprendido a leer y a hacernos con una voz que propia nunca es. Heredamos cosas de todo lo que hemos vivido, de nuestras familias, de nuestros amigos y de nuestros autores preferidos o no preferidos. Incluso malos autores hacen también, pues a veces generan buenas ideas y enseñan algo.
Sí, totalmente. De ideas pueden salir de cualquier sitio. Entonces yo lo que hago siempre antes de cuando se acerca la fecha del concurso es leer mucho. Normalmente yo no soy un ávido lector durante el año, pero me pongo a leer mucho antes de la fecha del concurso. De hecho, ahora mismo estoy leyendo relatos de Raymond Carver y se me está pegando su manera de escribir. Así que este relato de este año irá en un estilo totalmente distinto.
Bueno, pues esperemos que sigas concursando, ¿no? En cruzar la Antártida. Esta vez pasamos de una casa a todo un pueblo. Es un reto que tiene muchísimas aristas. Se puede escribir desde tantísimos puntos de vista. Tu casa es nuestra narradora, es la testigo que nos ha dado cuenta de muchas cosas, de una España también profunda y de bueno, una circunstancia histórica y verídica.
Sí, este año, la verdad que cuando me enteré del tema de este año, me hizo un poco de gracia porque, claro, el año pasado ya había hecho una historia sobre un pueblo. Entonces dije, bueno, yo el relato ya está escrito, voy a presentarlo otra vez. Pero como eso no se puede, pues evidentemente me ha tocado pensar en algo más y le he estado dando un montón de vueltas al tema, me he documentado mucho y he pensado en hacer algo sobre la guerra civil, sobre la
Pero
Inquisición,
no
pues
sigas
claro.
diciendo nada porque después
No, porque al final no estoy escribiendo sobre nada de eso. La idea final en la que estoy trabajando ahora no es ninguna de esas.
Yo tuve la
Inquisición.
ocasión en la segunda edición de estar en el jurado y la verdad es que te imaginas, ah, esto lo tiene que haber escrito fulano porque nada. Vaya patinazos, era imposible, hasta las historias que tenía más claras que esto solo lo puede saber tal persona que conozco, seguro que se ha presentado. Nada, patiné en todos los casos. Bueno, pues Juan, es fantástico haberte tenido aquí, seguir ampliando el eco de la literatura, de la buena literatura que se hace desde los barrios. Y bueno, pues es un honor conocerte, pero vamos a darle paso al segundo, a la segunda lectura, al segundo texto que ya está aquí. Yo creo que podemos saludar a Ana López Yarto, que está silenciada, pero
Ah,
que...
espera.
Hola, Ana.
¿Me oís?
Sí, perfectamente.
Ah, vale, ¿y me veis?
No. Te
Vuelvo a
vemos.
intentar.
Bueno, no
Lo voy a
es
intentar.
importante porque
Ya
esto...
está, ya
Ah,
está, ya
sí,
está.
ya te vemos. Pues simplemente para saludar a Juan, Ana, porque ha llegado tu turno.
Vale, ay, voy a quitar esta luz que es que me molesta un poco, ¿no?
Bueno,
Ah, no, no sé cuál molesta, hay una que molesta un poco, ¿no?
pues
Bueno,
por mí
es lo
está
que hay.
perfecto. Pues vamos a cruzar contigo la... Mira, con esta se te ve con más claridad. Ah, pues podríamos
Sí,
hacer una foto.
lo voy a tener, sí, lo voy a tener que poner, bueno, hazla ahora si quieres, porque lo voy a tener que poner la luz cuando tenga que leer algo, porque no veo nada. Pero bueno, es que tengo una luz detrás que es un poco molesta.
Muy bien.
Luego me la pongo.
Bueno, tú, Ana, tienes mucha práctica en la radio porque,
Bueno,
Manoteras
un
Cuenta,
poquito.
has sido una de las personas que en Manoteras Cuenta pues ha estado mes tras mes haciendo radio.
Bueno, sí, estuve haciendo un programa que, bueno, primero hice uno de piratas, que ya se me ha olvidado un poquillo cómo se llamaba, que lo hacía con Morgan
Ajá.
y con Miriam, y
Morgan
luego...
está en el jurado de Cruzar la Antártida y es una de las promotoras reales de o ideólogas y culpables de que estemos a estas horas aquí.
Sí, y luego en Manoteras Cuentas, sí, estuvimos haciendo un programa así muy divertido, pues yo creo que ya pues casi un año, o un año entero, sí, que lo hacíamos cada mes,
Cada mes,
un
sí.
viernes de...
Con...
Sí, muy divertido, estuvo muy divertido. Yo tenía mi sección que era como la... Se llamaba Ana Francis, que era como... Eran cartas que me escribían de orden de todo tipo, con problemas personales, que luego eran poco ciertas porque al final las escribíamos nosotras, y alguna mía amiga, entonces yo la contestaba así en plan jocoso, como si fuese antiguamente el programa este de, ¿cómo se llamaba? La Mula Francis. Pues y nada, sí, eso es lo que he tenido experiencia con la radio. Me lo he pasado muy bien, la verdad, porque íbamos todos ahí a divertirnos y era muy divertido. A Juan, claro, ya no le veo, te veo a ti, no le veo a Juan, pero bueno, tampoco le conozco, pero
Bueno, sí, de
no he
la
podido.
entrega
Sí,
de
del día aquel que fuimos a la SOCI, sí, de ese día.
sí
Y
y
bueno, y de los días que hubo las presentaciones en Danos Tiempo.
eso es.
Y nada, pues nada, encantada. No he podido escucharla, porque es que no estaba en casa y cuando he llegado ya estabais terminando, entonces no he escuchado la entrevista.
Bueno,
Pero seguro
no
que
te
está muy
preocupes,
bien.
Ana. Es mejor leer el relato que oírme a mí leyéndolo.
No, la lectura ha
Que si
sido
tienes estilo lo habrás
excelente.
disfrutado.
Conmigo seguro que también, sí.
Y vamos a conocer a Ana. Juan, un abrazo.
Eso es. Un abrazo, buenas noches. Adiós, Ana.
Hasta luego, Juan.